Hoy, sábado a las 11 de la mañana, en la Catedral de Tarragona, beatificación de Mariano Mullerat, asesinado por odio a la fe allá por 1936, los años, el inicio de la Guerra Civil Española. Es la primera noticia, la más inmediata, que tiene que ver con la actualidad de la Iglesia, que tratamos ya con el director de la programación socio-religiosa de COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, Mariano Mullerat, asesinado por odio a la fe, como decíamos, año 36 del siglo pasado, el contexto histórico es bien conocido. Si te parece, José Luis, tuviste la oportunidad de hablar con Pedro Cardona, el juez delegado de la causa diocesana, que precisamente se ha encargado de esta beatificación sobre Mariano Mullerat. Vamos a conocer quién fue.
Era un cristiano comprometido. Ya de muy joven, él, ya de estudiante de la época de bachillerato y luego la facultad de medicina, se comprometió en grupos cristianos y, por tanto, siempre su fe estuvo presente. No se marginó absolutamente de nada, sino que fue una persona comprometida con su fe al servicio de los demás y de la Iglesia.
Y sobre todo, bueno, pues un personaje que no era un religioso. Esto es llamativo también.
Pues efectivamente, a diferencia de otros muchos mártires de la persecución religiosa de aquellos años, estamos ante un seglar, un padre de familia con cinco hijos, un hombre comprometido en la sociedad de su tiempo, que fue alcalde de este municipio, la Arbeca, durante dos periodos, que dirigió una revista y que su compromiso público estuvo siempre marcado por su fe. Un hombre, por otro lado, dialogante, que siempre buscó encontrarse con los diferentes. En esa revista que dirigía, el Scut, una revista en catalán, él decía que era bienvenida a toda sana ideología, y allí recibía a quien quisiera aportar al bien común de todos. Me parece una figura espléndida, poco conocida, como nos suele suceder con todas las grandes figuras de nuestra historia y de la historia de la Iglesia. Y la verdad es que cuando en el espejo estaba dialogando con el padre Pedro Cardona sobre él, se me hacía más evidente esta tremenda paradoja del martirio, ¿no? Un hombre bueno, un hombre honesto, honrado a carta cabal, comprometido con su ciudad, implicado y reconocido por todos, que se coloca en el centro de la diana justamente por esto. Justamente por esta confesión de fe, justamente por este compromiso, van a por él. Hay una cosa en su biografía impresionante, y es que, avisado de que estaba en la lista negra y de que iba a ser el próximo, tiene un momento, entre comillas, de debilidad, coge un coche y sale de la ciudad rumbo a Zaragoza, con vistas a sentarse allí, pasar inadvertido y luego llamar a la familia para que vuelva con él y se coloquen a buen recaudo.
Claro.
Cuando llega a la altura de lo que es actualmente de Lleida, en ese camino que va desde la zona de Tarragona hacia Zaragoza...
Sí, ya cerca de la frontera con Aragón.
Exactamente. Se para y dice, no puedo marcharme. No puedo marcharme, entre otras cosas, porque no puedo dejar desatendidos a los enfermos de mi pueblo y de otros pueblos de alrededor, era médico de familia, a los que también atendía. Y no puedo salir, digamos, huyendo de lo que va a suceder. Da la vuelta y regresa a su pueblo, regresa a su casa, de donde será sacado de forma absolutamente violenta, mientras se quemaban en la calle algunos artículos, algunos objetos de devoción religiosa que tenía en su casa, y no sé si en un par de días es vilmente asesinado en la calle, ¿no? Bueno, una vez más está este testimonio impresionante que, por más casos que haya, no te deja de sorprender de cómo la fe hacía a estos hombres y mujeres verdaderamente distintos y los convertía en un testimonio
de otra
pasta que nos sigue diciendo a nosotros algo grande y algo bueno de cómo vivir la vida y de cómo ser también ciudadanos, porque realmente esta gente hacía mejor el pueblo, la vida de todo el mundo.
Vamos a hablar también de la aprobación de un milagro por intercesión de María Emilia Riquelme y Zayas, religiosa española que nació en Granada en 1847 y fue fundadora del Instituto de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de la Beata Virgen María.
Llamadas, nombre largo, ¿eh?
Bastante. Si hubiera que ponerle una tarjeta de presentación, habría un problema. Pero bueno, las Riquelminas, algo más corto.
Sí, las Riquelminas, por el nombre de su fundadora, y también conocidas como las misioneras del Santísimo Sacramento,
sí.
Esto pasa con muchas órdenes religiosas.
María Emilia Riquelme, de alguna manera le aprueban el reconocimiento de ese milagro, que es el primer paso para una beatificación.
Bueno, es prácticamente ya la apertura del camino inmediato a la beatificación, efectivamente. A ver, estas misioneras del Santísimo Sacramento son religiosas que viven estas dos dimensiones perfectamente unidas del misterio de la Eucaristía, de la adoración a la Eucaristía, y de la dimensión social, del compromiso con los pobres, que surge precisamente de esta adoración a la Eucaristía. Son muy conocidas, por ejemplo, aquí en Madrid, por una casa que conocemos como Cachito de Cielo, en el centro de Madrid, donde hay adoración permanente del Santísimo, y te puedes encontrar a las 3 de la tarde de cualquier día laborable a 10, 15, 20 personas que están allí, normales y corrientes, que han salido del trabajo, o madre de familia, o un señor, un jubilado, o algún joven, que están adorando al Santísimo, Cachito de Cielo. Y luego tienen una obra social, que también se llama Cachito de Cielo, donde atienden a personas que están en la calle, o que tienen hambre, o que no tienen acceso a los mínimos recursos. Por tanto, una figura más de este a caballo entre siglo XIX y siglo XX, de una floración verdaderamente extraordinaria de institutos de vida religiosa, especialmente femeninos, aunque no solo, y que tenían estas dos dimensiones, ¿no? Una centralidad absoluta en el misterio de Cristo, en la Eucaristía, y por otro lado, un compromiso social y una inteligencia de que había que servir a los más pobres, que sigue presente hoy. Bueno, están también en África, tienen una casa en Filipinas, mucho en América Latina, pero bueno, que es una buena noticia el que la Iglesia nos vuelva a poner delante estas figuras que siguen vivas, pues a través de sus hijas, en este caso.
Vamos con otro nombre propio, José Luis. Philippe Barbarin, cardenal de Lyon. El Papa, en este caso, no ha aceptado la renuncia que le había presentado este cardenal. Un caso también que ha levantado polémica en los sectores a los que les interesa, sobre todo, levantar polémica.
Bueno, hay que poner en contexto. No recuerdo si habíamos hablado del caso anteriormente. El arzobispo de Lyon, pues, se vio sometido a un juicio por no haber denunciado a las autoridades, no haber ido a la policía o al juez en el caso de un sacerdote que había una acusación por parte de unas víctimas de haber cometido abuso sexual. Cuando Barbarin llegó a Lyon, eso ya había sucedido, había sido antes este caso. Él, cuando ya es arzobispo de Lyon, se entera, toma iniciativa interna de investigación dentro de la Iglesia, pero no va a la justicia a denunciar el caso. Eso es lo que ha llevado, después de una serie de episodios, a que finalmente fuese condenado a 6 meses de prisión, que no cumplirá. Curiosamente, a pesar de que el fiscal no pedía condena para él y consideraba que no había delito, y él sigue afirmando su inocencia, que aunque reconoce que seguramente hubo errores en la gestión de este caso, pero que no entiende que deba ser condenado penalmente. A pesar de eso, anunció ya, y así lo ha hecho este lunes, que iría al Papa a presentarle su renuncia, dado que se ha convertido en una figura controvertida, que no...
Claro.
Esto supone que para la diócesis es un sinvivir. Bueno, el Papa Francisco no le ha aceptado la renuncia, como acabas de decir, porque considera que se sigue fiando de la inocencia del cardenal Barbarin por los datos que el Papa tiene. Vaya, tiene derecho, aparte que hay una apelación pendiente de ser resuelta.
Recurso
que no solo ha presentado él, también la Fiscalía ha presentado recurso contra la condena. Esto porque es importante ver el cuadro completo. Bien, el Papa le ha dicho: yo no te acepto la renuncia, pero Barbarin ha dicho: yo, sin embargo, me retiro, al menos temporalmente, del gobierno de la diócesis para facilitar la unidad, la pacificación, ya que hay un daño claro, ya que no puede ser que el arzobispo esté continuamente en la picota. El hecho de que el Papa no le haya aceptado la renuncia, con su libertad como pastor de la Iglesia Universal, ha suscitado una reacción, yo llamaría, bestial. Es decir, con insultos tremendos al Papa que han salido en todos los medios. Insultos de traidor, Judas y otras cosas que no voy a reproducir aquí. Y yo digo, todo esto también pone de manifiesto algo, y es que el Papa, que tiene un compromiso absoluto en la lucha contra los abusos en todas partes, y especialmente en la Iglesia, que es lo suyo, de manera más directa, no cede a ciertos esquemas ideológicos y a ciertas pretensiones. Parece que alguien ya tiene escrita la decisión que había que tomar. El Papa ha considerado que no era justo tomar esa decisión, y eso ha levantado una auténtica catarata, ya digo, de insultos. A mí me parece que esto también nos despierta, nos debe despertar y nos debe avisar sobre cierta pretensión que hay en torno a este terrible tema de los abusos. En cualquier caso, bueno, pues esta es una cuestión que queda abierta y seguiremos viéndola en el futuro.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.